Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el espacio del radioconsultorio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. En este día lunes, como siempre, está al aire el espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, una propuesta pedagógica, una propuesta que traemos desde la facultad y en convenio con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, una cita con la salud oral. En esta mañana los estamos acompañando en la parte técnica Dagoberto Paternina y en la presentación Carlos González Restrepo. En esta oportunidad vamos a hablar de una propuesta muy interesante que está relacionada con toda una situación del programa de promoción y prevención en salud bucal para estudiantes del primer ingreso a la Universidad de Antioquia. Algo que se está haciendo de forma experimental, pero que paulatinamente va ingresando a todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia, precisamente para abordar todos estos temas de promoción y prevención. Este es una propuesta nueva, un servicio nuevo de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, en el cual se le realiza una atención inicial e higiene oral a estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Antioquia, y en este semestre 1 del 2024 se realiza una prueba piloto y se está atendiendo a estudiantes de primer ingreso de odontología, de medicina, salud pública, comunicaciones e idiomas. Para ello, en esta mañana del radioconsultorio, como siempre, con la coordinación también periodística y de contenidos de Claudia Campuzano, tenemos hoy como invitada a Oriana Delgado Restrepo. Ella es odontóloga, magíster en telesalud, profesora y coordinadora de extensión de la Facultad de Odontología. Oriana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Dagoberto, a Carlos y a Claudia y a todos nuestros oyentes.
Claro que sí. Y precisamente, ¿por qué la importancia de este tema hoy en este espacio del radioconsultorio? ¿Cuál es lo que usted destacaría de lo que vamos a conversar en estos minutos aquí en la emisora de la universidad?
Este tema es bastante importante, Carlos, porque emerge como una idea puntual de nuestro actual decano, el doctor Alejandro Hurtado. Él, en una visita que hizo hace varios años a una universidad fuera del país, identificó cómo la misma universidad, por medio de la atención brindada por los estudiantes de odontología a los otros estudiantes, mejoraba las condiciones de salud bucal de quienes pertenecían a ese campus. Entonces trajo esta idea y en su momento la compartió con la directora de bienestar, la cual lo vio como una oportunidad impresionante, pues, para complementar el portafolio que ellos tienen, que cada vez es más amplio y que apunta mucho a mejorar los asuntos de bienestar y de calidad de vida de todos nuestros estudiantes. Entonces se crea, pues, la propuesta en compañía incluso de los profesores que acompañan esta atención de los estudiantes, en compañía de los coordinadores de bienestar de las distintas dependencias que han venido participando y puntualmente de la Jefatura de Promoción y Prevención de la Dirección de Bienestar Universitario. ¿Por qué es tan significativo? Porque es un aporte más a ese mejoramiento de las condiciones de salud general y de salud bucal de estos estudiantes de primer ingreso, que en las caracterizaciones se ha identificado en ciertas ocasiones que algunos de ellos ni siquiera han ingresado nunca antes han tenido una atención odontológica, pues, en su vida.
Claro, hay que de alguna manera empezar a predicar con el ejemplo, ¿no? De alguna manera, total. Esto es una propuesta que es curiosa en el sentido, pues, de que, pues, de alguna manera un estudiante no va a pensar primero que le van a hacer este tipo de revisión o que le van a hacer este tipo de seguimiento cuando ingresa a la universidad.
Sí, claro, es verdad. Incluso conversando con algunos de los estudiantes cuando estábamos apenas en etapa de planeación, algunos de los de primer semestre, por ejemplo, de Facultad de Comunicaciones, nos decían que algunos de sus compañeros, si de pronto ya habían iniciado tratamientos odontológicos por la carga académica que lleva iniciar pues un proceso de formación, a veces los dejaban abandonados y que muchos de ellos nunca consultaban. De las condiciones de salud general y de salud bucal, en particular de los estudiantes de primer ingreso de los campus de Medellín, pues de la Universidad de Antioquia. Por ahora estamos pensando en estudiantes del campus Medellín, pero nuestra visión un poquito ambiciosa lo reconocemos, pero sabemos que es posible también, es incluso llegar a los, pues a las sedes y seccionales o a los otros campus pues que hacen presencia en las regiones. Y tenemos también objetivos relacionados con ofrecer espacios y actividades de educación para la salud puntualmente para ellos que estén relacionados con su curso de vida. O sea, pensarnos en qué le interesa a un joven de primer ingreso a la universidad, lo que tiene que ver con su autopercepción, con el relacionamiento, lo que tiene que ver con la prevención de sustancia, de consumo de sustancias psicoactivas, incluso hasta con su sexualidad. Eso adicional pues a un asunto que es clave, es posibilitar precisamente el acceso de atención odontológica a estos estudiantes, a los servicios de la facultad específicamente.
Sí, es ambicioso por toda la logística, porque más o menos son, ¿qué? 5.000, casi 6.000 estudiantes que ingresan a la universidad por cada semestre.
En promedio se está, o sea, esta primera prueba piloto está contemplada para atender aproximadamente unos 120 que están repartidos entre algunas dependencias que ha seleccionado Bienestar acorde a caracterizaciones puntuales de los estudiantes, ¿cierto? Pero la idea es que si en una etapa, yo me imagino que la implementación va a ser gradual, entonces el semestre siguiente más o menos se ha conversado de incluir unos 2.000 hasta lograr pues aumentar
otros pregrados.
Exactamente, ir incluyendo otros pregrados diferentes hasta lograr pues como ojalá de ser posible la totalidad. Entonces sí, es una medida ambiciosa que en su momento pues nos generará los retos, pero también los aprendizajes para poder dar respuesta a esta misma iniciativa.
Y podemos mencionar entonces como el alcance inicial que esta propuesta tiene de estos servicios de atención, en qué están relacionados, me imagino que con salud oral y todo lo que de alguna manera está relacionado con una primera revisión, ¿no? ¿Cómo es ese primer contacto con el estudiante y qué debe esperar?
Bueno, claro que sí, Carlos. Entonces, el primer ejercicio es que Bienestar incluso es quien realiza, llamémoslo así, la prescripción inicial de los estudiantes que se van a beneficiar de este ejercicio. Lo hacen por medio de las coordinaciones de Bienestar de cada una de las dependencias. Ellos seleccionan un número específico de los cuales pueden beneficiarse acorde a las características de la encuesta que los estudiantes diligencian al inicio pues de su formación, ¿cierto? De la caracterización que están realizando. Ellos identifican que hay unos estudiantes que pueden tener un riesgo de salud o un riesgo social y esos son los que priorizan, sin decir que no hayan otros también que puedan verse beneficiados del asunto. Ellos nos remiten el listado de esos estudiantes y nosotros nos encargamos de hacer pues ya la inscripción formal del mismo, de citarlo a la consulta. Dentro de la consulta, entonces, el estudiante, ¿a qué tiene derecho, por decirlo de alguna manera? Entonces está la consulta odontológica completa, entonces se le hace toda la anamnesis, se hace su revisión odontológica, se mira cómo está su estado de salud bucal, también se conversa con él acerca de los hábitos de higiene oral e incluso de cuidado que pueda tener pues a nivel general y se identifican algunos riesgos específicos. Posterior a eso, entonces inicia los asuntos, las actividades puntualmente de prevención, entonces se hace el control de placa y la profilaxis dental, se hace la aplicación de sellantes a necesidad, se remueven cálculos o se hace el tartraje también a necesidad, se les aplica barniz de flúor porque ellos están dentro de la edad, pues como lo planteábamos inicialmente, consideramos que estos estudiantes al llegar a este programa podrían tener entre 16, 17 y 18 años, entonces todavía estarían en la edad de la norma en la que se hace la topicación de barniz de flúor y se hace educación en higiene oral muy acorde a las características que se encontraron. Si el estudiante de pronto tiene algunas necesidades de atención adicionales, por ejemplo, tiene caries, tiene enfermedades de las encías, necesita ortodoncia, otro tipo de cosas, entonces el estudiante se remite a Bienestar. Bienestar hace una valoración de cada caso individual y determina cuál es la ruta a seguir para continuar el proceso de atención de ese estudiante. Entonces eso sería pues como el alcance inicial.
Y más o menos, ¿cuántas citas vienen a hacer entonces según el caso?
Bueno, ahí hay una claridad para hacer, y es que los estudiantes pacientes, por llamarlo de alguna manera, son atendidos por nuestros estudiantes en formación de clínica de niño y el adolescente 2 y 3, y más recientemente empezaron también a hacer esas atenciones los de clínica del adulto 1, que son estudiantes más o menos entre sexto y séptimo semestre. Uh-huh. Eso te lo digo es precisamente para dar claridad en que, aunque la atención es con un poquito más de agilidad, ellos también están en formación. Entonces, usualmente se tardan entre uno, máximo dos citas para abordar pues todas las condiciones que el paciente requiera y hacer la remisión pues y finalizar la atención a bienestar.
En ese campo pues de la atención, pues de alguna manera el estudiante, ya vimos que ya, son seleccionados de todas maneras en estos pregrados, son seleccionados. ¿Todos o los que son nuevos, o también hay un sorteo entre los que son nuevos y para pues optimizar el servicio mientras se va haciendo la prueba?
Inicialmente habíamos planteado incluso que la atención la íbamos a iniciar con los estudiantes de primer ingreso nuestros, los de Facultad de Odontología. Uh-huh. Bienestar lo consideró de esa manera porque decían que al ser una prueba piloto incluso podíamos mirar de alguna manera la receptividad de esos estudiantes al no tener que desplazarse desde la universidad para la atención, porque se les planteaba inicialmente a los profes incluso que respetasen esos espacios en los que ellos tenían la consulta. Pero durante el ejercicio nos dimos cuenta que era pertinente empezar a vincular las otras unidades académicas. Entonces, por ejemplo, se asignaron por números específicos 20 cupos a medicina, 20 a salud pública. Entonces, de esos estudiantes de primer ingreso, bienestar sí selecciona cuidadosamente cuáles serían los beneficiarios. No todos asisten, porque eso es un ejercicio también de voluntad. A ellos, cuando se les hace la invitación desde Bienestar les insiste mucho en que esto es un asunto de responsabilidad con ellos mismos, de que es un asunto de responsabilidad con la Facultad de Odontología y con sus compañeros que están en formación, pero que también apunta al cuidado de lo público, porque se están invirtiendo recursos económicos, humanos y logísticos pues, para generarles a ellos ese nuevo beneficio. Entonces, no todos asisten, pero sí se prioriza de alguna manera cuáles serían los beneficiarios, pero es autonomía pues como de cada unidad académica. Ellos son los que saben cuáles serían los indicados.
Uh-huh. Y paulatinamente va creciendo seguramente el número, ¿no?
Sí, así ha sido siendo. En el momento ya atendimos de salud pública, como mencionaba, medicina, idiomas. Recientemente recibimos el listado y ya iniciamos la atención de ellos, de los estudiantes de comunicaciones y filología. Y estamos recibiendo los listados de ingeniería. Ha habido también un fenómeno que a nosotros nos ha parecido pues bonito, y es que entre ellos mismos se conversan. Uh-huh. Entonces invitamos al estudiante de medicina, el estudiante de medicina hizo la inscripción por acompañado de su hermano que está en primer semestre de antropología. Entonces preguntaba que si también podíamos incluir al hermano. Entonces el hermano también, con preautorización pues de bienestar, se matriculó y ya todos los tuvieron pues proceso de atención. Entonces ellos mismos van haciendo como eco del beneficio que esto puede generar para ellos y van solicitando la atención.
Claro, va dependiendo también mucho del interés también, porque seguramente algunos no les, o pues por asuntos pues que pueden ser diversas razones, algunos de pronto no aceptan, pero otros sí pueden aceptar viendo que están en otro pregrado.
Claro que sí, ya nos ha pasado incluso que algunos inician y por sus compromisos académicos, porque muchos de los estudiantes nuestros trabajan también, entonces a veces se le complica por los asuntos laborales, y nos llegaron a tocar algunos casos que hasta por condiciones familiares tuvieron que dejar el proceso, pues suspenderlo. Uh-huh. Entonces otro estudiante de manera inmediata aprovecha pues el servicio, no deja sí, esa es la palabra, de aprovecharse. Otro que está en fila inmediatamente hace uso de él. Uh-huh.
Ahora nos mencionabas que la atención es en la clínica del niño y el adolescente 2 y 3, y este es el sitio donde se ejecuta el proyecto. ¿Qué papel desempeñan estos estudiantes de clínica en lo que concierne pues a todo lo que es esta atención de la Facultad de Odontología?
Carlos, ahí de pronto es pertinente incluso mencionar hasta los profesores que acompañan a estos estudiantes en esos momentos clínicos, porque ellos han tenido también una disposición muy grande, pues, y una apertura, porque tradicionalmente nosotros concebíamos estas clínicas como la clínica en la que estaba el niño. Así llamar al niño del adolescente. Entonces ahora es una propuesta de que ya no solo tienen su paciente niño, que igual lo tienen por los asuntos pues que tienen que ver también con los aprendizajes básicos de esa clínica, sino que también tienen su compañero par o su paciente par con el que van a prestar esa atención. Entonces están pues muy dispuestos a todo lo que incluso las pruebas pilotos traen consigo, los aciertos y los asuntos por mejorar. El estudiante nuestro, entonces el estudiante de odontología, ¿qué hace? Él recibe el estudiante de paciente, hace toda su historia clínica, se la presenta a su profesor, elabora el plan de tratamiento, ejecuta el plan de tratamiento completo y hacen la remisión final al estudiante. Un asunto que nosotros vemos muy significativo es que el hecho de que ellos se vean como en ese asunto de confianza, porque tiene una similar a ellos, también está en su proceso de formación, se vuelve pues como, o potencia precisamente ese asunto de la confianza, entonces se vuelve como una oportunidad muy muy significativa para que ellos refuercen asuntos relacionados con la educación para la salud, con el mejoramiento, la adquisición de nuevos hábitos, y ellos lo ven, el estudiante paciente lo acepta, lo asimila, o de pronto hasta lo incorpora de una manera más natural, que si de pronto está dado por un adulto en otra condición, pues como en otro rango. Entonces es muy significativo por eso.
Colegaje, de alguna manera, sí. El saber que son similares las edades, entonces va permitiendo un diálogo que de alguna manera ayuda mucho a esa educación, tanto del que está atendiendo, del profesional, del profesional en formación, como del nuevo estudiante, también el paciente en este caso, para adquirir hábitos saludables en cuanto a la salud oral.
Claro que sí. Ustedes saben pues que definitivamente el entorno universitario constituye un espacio muy significativo en el que se adquieren habilidades para la vida, y este hace parte de ese tipo de entornos universitarios. Entonces, por ejemplo, para nuestros estudiantes de clínica hay una oportunidad muy significativa de mejorar sus habilidades clínicas, pero también está la oportunidad de ellos leer un poquitico el entorno de ese paciente, de comprender por qué tiene determinados hallazgos o condiciones de su salud bucal y cómo las relaciona con las posibilidades laborales, académicas, con sus condiciones familiares. Entonces yo leo un poquitico ese entorno, que a veces no es tan fácil de lograr en los entornos clínicos tradicionales, y eso hace que incluso la educación para la salud que ellos a su vez potencian en su compañero par sea de pronto un poquito más efectiva. Es un lenguaje más cercano y más desde el yo te entiendo, pero sería muy bueno que intentáramos por este lado, por explicártelo de alguna manera.
Claro, y seguramente ambos se adquieren una formación especial, porque seguramente van a encontrar como ese entorno, lo que usted mencionaba de ese entorno social que vienen muchos de los estudiantes, y también eso influye o le ayuda mucho a la formación. Ese ha sido como un buen balance que han dicho desde el punto de vista de los estudiantes de odontología con los pacientes que han atendido hasta ahora.
Bueno, nosotros tenemos un ejercicio planeado un poquitico más adelante, es hacer unos grupos focales con, ese es uno de los grupos de interés, que son los estudiantes que atienden, ¿cierto? Nuestros estudiantes de clínica. Pero por ahora las conversaciones con ellos, que han sido un poco menos formales, ellos manifiestan por un lado que disminuyen un poquito la atención, porque no es lo mismo atender un paciente niño que de pronto maneje un nivel de ansiedad mayor ante la consulta, que tenga además de una carga de enfermedad pues significativa, que estos estudiantes de primer ingreso, algunos también tienen mucha de esa, pero no es lo mismo hacer el abordaje a ese niño que a un compañero pues par. Y ellos comentan que ellos sienten o perciben que el estudiante paciente normalmente acepta de manera muy positiva incluso las recomendaciones que ellos le dan. Hemos encontrado todo tipo de enfermedades y de condiciones y ellos siempre se esmeran por hacer esa devolución, por contarle y explicarle de manera completa: mira, lo que tienes es esto, puede estar relacionado por esto otro. Pero entonces también el estudiante llega y le cuenta que no es el estudiante de 17 años que esperábamos, sino que tiene 40 y que trabaja también en los espacios en los que no tiene clase, y que adicional no le da facilidad para hacerse su rutina de higiene. Entonces él le cuenta todo eso al estudiante nuestro, y el estudiante nuestro empieza a entender cómo esos otros asuntos que tienen que ver incluso con los determinantes sociales de la salud impactan de manera directa esos hallazgos de salud bucal que ellos están encontrando al elaborar esa historia clínica. Y entonces mira la forma de jugar pues como con esas variables y plantearle nuevas posibilidades al estudiante para que mejore esas condiciones, como tú lo mencionas.
Y el estudiante está siempre acompañado de profesores, de profesionales también de la salud oral, de los odontólogos.
Siempre, nuestros profesores están desde el inicio de la propuesta, porque incluso al planteársele, digamos que la propuesta nació de odontología, que le tocó la puerta a Bienestar. Bienestar la recibió de muy buena manera, pero entonces a la hora de estructurarla, invitamos a los profesores de esas clínicas y ellos empezaron entonces a hacer ajustes. Bueno, si esto es si esperamos atender estudiantes de tal y tal edad, lo que podríamos ofrecer es esto, porque obviamente los tratamientos odontológicos también varían acorde al curso de vida, y lo que podríamos ofrecer acorde a los objetivos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes es esto otro. Entonces ellos siempre han estado, están incluso desde el momento en el que se asignan los pacientes, que es en lo que nos apoyan mucho las auxiliares de odontología de nuestras clínicas, durante todo el proceso de atención, e incluso son pendientes de las remisiones posteriores que salen, porque hemos encontrado, así como te mencionaba ahora, algunos estudiantes pacientes con condiciones de salud bucal un poquito complejas. Entonces ellos siempre, o sea, ellos se apersonaron de tal manera del asunto que todo el tiempo son buscando acelerar o incluso facilitar el proceso de remisión a Bienestar, para que ese estudiante no se quede con esa necesidad sentida, sino que pueda tener todo su proceso de atención completo.
Claro. Los profesores también, ¿cómo han evaluado la experiencia que han manifestado dentro de los que se han atendido en este momento?
Pues digamos que ahí, como en todos los ejercicios pilotos, uno tiene que ser sincero, hay asuntos a favor y asuntos por mejorar, por no decir que en contra, a mejorar.
Sí,
han hablado de aspectos muy positivos, y es precisamente eso, que el asunto de que sea un trabajo en par, pues trabajo entre pares, hace que los estudiantes como que tengan un poquito más de confianza en sí mismos y realicen las actividades clínicas sin mayores dificultades. También identifican un asunto pues muy positivo, eso de la posibilidad de encontrar otros hallazgos que incluso no necesariamente están relacionados con los objetivos de esa clínica. Yo le pongo un ejemplo: condiciones periodontales o de las encías que no son usuales en los pacientes que ellos esperarían encontrar acá, pero que entonces le potencian al estudiante nuestro una posibilidad más allá de estudiar otros temas que son complementarios que él va a ver más adelante, de dar respuesta de otra manera también a esas situaciones que se plantean. ¿Qué aspectos de pronto nosotros identificamos que sabemos que se tienen que mejorar? Están muy relacionados con algunos asuntos, incluso de las dinámicas propias del estudiante beneficiario, y son como las que yo le mencionaba ahora. O sea, hemos tenido estudiantes que se han retirado del proceso porque la mamá enfermó y ella es la que los cuida, la que cuida a la mamá, entonces no pudo continuar ni con su proceso de formación ni con el proceso pues del beneficio, pero son muy relacionados con las dinámicas propias del estudiante.
Y de la misma fenómeno pues que pasa en la universidad, ¿no?
Están relacionados con la permanencia, pero entonces buscando también mejorar ese asunto y que eso no impacte tampoco directamente los resultados que nosotros que pues necesitamos de la clínica y que Bienestar también desea mostrar respecto a lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Todo el tiempo tenemos encuentros con Bienestar, por un lado, para analizar los casos que se salen del alcance propio de nuestra clínica y decidir qué ruta se le da, pero por el otro, para identificar esas acciones de mejora que podemos ir implementando. Entonces vamos buscando rutas para que el ejercicio cada vez sea más, pues como no más perfecto, pero sí más productivo, más, o sea, de mejores resultados.
Y de los usuarios, ya de los estudiantes que han sido atendidos, ¿qué balance han encontrado? ¿Qué han dicho? ¿Qué retroalimentación les han entregado?
Bueno, pues los jóvenes siempre se van muy contentos. Ellos siempre salen muy contentos. Tenemos muchos jóvenes incluso que vienen de Oriente y bajan solamente a la consulta odontológica nuestra porque ese día coincidencialmente no tenían otra clase, entonces bajan a que los atiendan, y uno conversa con ellos a la hora de salir y se sienten seguros. Ellos valoran el esfuerzo que está haciendo su compañero, además de su proceso de formación, porque ellos queden en las mejores condiciones posible. Valoran mucho y exaltan que los profesores se toman eso como si fuera un negocio de ellos propio. Pues no sé si esas sean las palabras que deba decir, pero sí, o sea, lo toman muy personal, y hasta que el estudiante no tiene todo su momento de atención logrado y no está lo suficientemente pues satisfecho incluso con lo que se le puede ofertar, ellos no le dan como egreso, por decirlo de alguna manera. Entonces el estudiante paciente lo percibe y lo valora de manera muy positiva. por ejemplo, los de Facultad de Odontología, hubo algunos que al inicio no quisieron hacer parte de, pero los que iniciaron empezaron a contarle a sus compañeritos cómo era la experiencia, entonces empezaron sumando los otros uh-huh. para poder participar también en este proceso de atención.
El costo para el estudiante, ¿cuál es el costo para de pronto una atención y si requiere algún tratamiento, algo que derive esa primera consulta?
Ah, eso es una pregunta muy, muy clave. El costo de las acciones de promoción y prevención que están contempladas dentro del programa en sí mismo los financia Bienestar Universitario. O sea, la dirección es la que paga por la atención inicial y todas las acciones de protección específica que se le realiza al estudiante paciente. Si el paciente requiere tratamientos adicionales, como ha sido el caso de algunos, siempre se le hace la remisión a la Dirección de Bienestar Universitario, pero también se le hace la devolución durante el momento de la consulta al paciente y se le explica que hay varias alternativas posibles. Una es que los que tienen EPS, son beneficiarios de alguna, pueden consultar por su EPS para continuar el proceso de atención y se le hace pues como un resumen de la historia clínica, de todo lo que se le hizo para que él pueda continuar su proceso. La otra es que la Dirección de Bienestar Universitario revisa esos casos que les remitimos y miran si esos pacientes tienen algunas condiciones socioeconómicas pues de vulnerabilidad y qué tan prioritario es el asunto. Los que, por ejemplo, no tienen afiliación al sistema de seguridad social, sino que tienen la salud, creo que se llama la salud universitaria, que es algo temporal, ellos se remiten al hospital Alma Mater y en el hospital Alma Mater les hacen la atención la posterior a esa revisión inicial. Y algunos otros casos, si no está contratado con hospital Alma Mater, el paciente también tiene este tipo de riesgo socioeconómico y no tiene tampoco EPS, entonces se determina con Bienestar que se quedan en las clínicas de la facultad, en una clínica de una especialidad acorde a lo que el paciente necesita para continuar su proceso de atención. Pero lo ideal es que no quede ningún paciente con necesidades sentidas sin continuar su proceso.
Sí. ¿Existe algún temor por parte de los usuarios por ser estudiantes los que van a hacer la atención?
No, hasta no. El momento no se ha... Pues si lo han sentido, no lo han manifestado. Uh-huh. Yo personalmente he acompañado el proceso de llamada de algunos de estos estudiantes después de que sus coordinaciones de bienestar los convocan y normalmente ellos se manifiestan pues como... Se muestran muy, muy, muy entusiasmados uh-huh. y muy receptivos ante el ejercicio. Lo primero que dicen, ¿a dónde tengo que estar? ¿A qué hora? ¿Si esto qué incluye? Y entonces, por ejemplo, algunos pocos tenían en el momento de esas llamadas dificultades porque eso fue previo a Semana Santa. O sea, te estoy poniendo como ejemplos uh-huh. y le insisten a uno, no deje de tenerme en cuenta, por favor, yo estoy el próximo día que usted me llame allá, pero no me saque del programa, yo quiero estar ahí. Entonces, exacto. Normalmente uno, y ellos saben que es una atención dada por sus compañeros, acompañado por el docente pues de la clínica, pero no manifiestan mayores resistencias como con el asunto.
Claro, antes es un beneficio que pues de todas maneras es muy importante para aprovechar y que pues sí puede seguir adelante. Estamos en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en la franja del espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología, hablando en esta mañana con la profesional Oriana Delgado Restrepo, programa de promoción y prevención en salud bucal para estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Antioquia. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Aprenda sobre el uso racional de los medicamentos para mejorar la salud. Escuche todos los martes a las 10 de la mañana el Radio Consultorio Química Farmacéutica. Los profesionales de la Universidad de Antioquia resolverán sus inquietudes sobre los medicamentos y su uso correcto. Téngalo en cuenta, martes 10 de la mañana.
Los martes a las 9:30 de la noche, escuche Cuartillas. Cuartillas es el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA, donde tendremos la voz de los periodistas de Antioquia, invitados especiales, la sección Hablemos Bien y notas de actualidad. Cuartillas, martes 9:30 de la noche, por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, 1410 en AM para Medellín y demás frecuencias FM de las subregiones del departamento. Cuartillas.
Estamos en el espacio de la salud oral del espacio de la Facultad de Odontología, todos los lunes a las 10 de la mañana por estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hoy hablando de una propuesta bien proyectada, bien hecha desde la Facultad de Odontología y Dirección de Bienestar Universitario, programa de promoción y prevención de salud bucal para estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Antioquia. Hemos estado conversando con Oriana Delgado Restrepo, ella es odontóloga, magíster en telesalud, profesora y coordinadora de extensión de la facultad. Y precisamente hablando de todas estas propuestas que tienen que ver con todo lo que es la prevención y promoción de la salud bucal en estos estudiantes que van ingresando y que pues está haciendo un programa piloto, pero que la idea es llevarlo pues a más programas, a más estudiantes del alma mater. Y precisamente conversando sobre eso, se nos ocurre pues en la conversación ¿cuáles han sido los principales hallazgos? ¿Cuáles son algunos de esos principales problemas de salud bucal identificados durante las atenciones? Esa historia que ustedes van llevando y conociendo de los distintos estudiantes que van atendiendo.
Bueno, uno de los hallazgos más significativos, y ese es muy relacionado con lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, puntualmente a los servicios de salud bucal, es que nosotros ya esperábamos por indicadores incluso a nivel de Medellín que muchos de estos estudiantes no hayan tenido historia odontológica previa o contacto odontológico previo. Si uno mira por ejemplo esos indicadores, dicen que solamente el 35.4% de los jóvenes hasta los 17 años han tenido experiencias odontológicas relacionadas con promoción y prevención. Entonces nosotros al llegar al momento de la atención con ellos relacionábamos esto que nos esperábamos y veíamos que sí, que en realidad pues eso tiene su fundamento. Muchos de esos estudiantes que estamos atendiendo nunca antes habían ido a consulta odontológica. Nosotros esperábamos encontrar ese tipo de resultados de pronto con los que están más alejados del casco urbano de la ciudad, pero encontrábamos algunos de nuestras comunas más cercanas que con 40 años de edad, por ejemplo, y nunca antes habían tenido este ejercicio. Entonces también preguntarse cuáles son esas limitantes de acceso a los servicios de salud que ellos están teniendo, que no habían tenido esa experiencia. Y esas limitantes que pueden estar relacionadas, como lo conversaba en algún momento con Claudia previo a este programa, no solo con la disponibilidad o la oferta del sector sanitario, sino también con lo relacionado con los aspectos culturales, de conocimiento, de educación que esos mismos estudiantes tienen en los espacios en los que se desenvuelven, pues en los que se mueven. Y ya los hallazgos relacionados con las condiciones de salud bucal que encontramos cuando elaboramos esa historia clínica que mencionas, hemos encontrado que muchos de esos pacientes, coincidencialmente, que nunca habían tenido historia odontológica previa, presentan al momento de la atención caries dental o muchas enfermedades de las encías. Algunos de ellos incluso nos han generado ciertas alertas porque esas enfermedades de las encías, o sea, es un error pensar que están vinculadas al proceso de envejecimiento pues o a la edad, pero sí son un poquito más prevalentes en ciertas edades puntuales, y ya hemos visto que algunos de esos estudiantes, estando muy jóvenes, ya presentan esas enfermedades de las encías y en un estado muy avanzado que es bastante preocupante. Uh-huh. ¿Y cuál es el hallazgo de pronto más frecuente que es coincidente incluso con el principal motivo de consulta que tienen estos estudiantes que tienen el servicio de salud en el hospital Alma Mater? Está relacionada con la erupción de los terceros molares o con las llamadas cordales. Uh-huh. Entonces también aquí lo vemos que es el que llega y le dice a uno, es que esto me está molestando. Entonces ya los profes de clínica ordena la radiografía y empiezan como ese proceso de acompañamiento alrededor de ese motivo de consulta puntual.
¿Y En cuanto a los comportamientos de la higiene, que han, ¿cuál es la principal falla de lo que han encontrado, la principal falencia en la juventud que han atendido, en los jóvenes que han atendido?
Todavía de pronto es un poquito prematuro decirlo, pero podríamos estimarlo y estar, pues decir que está muy relacionado con el poco uso o el no uso de la seda dental. Ahí es donde más se ve. De hecho, eso da respuesta o tiene relación con esto que te estoy comentando de las alteraciones de las encías o las alteraciones periodontales que encontramos. Definitivamente en esa población es un poquito más complejo que ese uso de esa seda dental sea frecuente y que ellos lo vean como una manera más de prevenir otro tipo de enfermedades o incluso de aportar a su autopercepción, que es un tema que sí es muy de los estudiantes de ese ciclo de vida.
También supongo que hay un asunto que, al ser de primer semestre, pues seguramente los chicos que llegan, pues llegan todavía con ciertos hábitos desde el bachillerato, pero a medida que van de pronto ingresando a segundo, tercer semestre, las jornadas de permanencia dentro de Ciudad Universitaria, dentro del claustro, el estrés que se acumula, hace que de pronto allá, pues mala alimentación por una parte y también pues asuntos pues de estrés y de malos hábitos. ¿De alguna manera hay alguna previsión hacia el futuro de estos muchachos, como un seguimiento posterior para precisamente recordarles esos buenos hábitos de tanto de salud como de la higiene oral?
Esta pregunta me surge más como una sugerencia que muy posiblemente vamos a tener muy en cuenta, porque tiene toda la razón. Nunca va a ser igual el comportamiento de su salud bucal ni de sus hábitos de un paciente de 16, 17 años que está empezando su proceso de formación dentro de nuestra alma mater, que uno que está en quinto de estos semestres y de pronto sus dinámicas se han complejizado un poco y se evidencian también en su salud bucal. Entonces también tenemos que sentarnos con bienestar a pensar en cómo dar respuesta en esos otros momentos en los que deberíamos hacer un seguimiento pues como más específico. De manera de pronto un poquito más incipiente, nosotros tenemos planteado como dentro de una de las visiones es que los ejercicios de educación para la salud, que Bienestar incluso ya tiene un taller puntual de salud bucal que se hace con esos estudiantes de primer ingreso en todas las unidades académicas que empiezan, pero entonces no hay talleres de salud bucal para semestres posteriores. Nosotros hemos hecho la propuesta con ellos de que nos permitan hacer parte de ese portafolio, y entonces nosotros vamos también a las unidades académicas, así como va PEPA, así como va el programa de salud sexual y reproductiva, y poder hacer talleres de educación en salud bucal relacionados, por ejemplo, con esos temas que son claves con estos muchachos y tienen que ver hasta con lo estético, y tienen que ver con el goce pues de su sexualidad, y que están relacionados con la salud mental y que están todos relacionados con la salud bucal directamente. Entonces es una manera también de acompañar o de impactar esos estudiantes que puedan estar en semestres posteriores y que también necesitan este tipo de refuerzos para mejorar sus condiciones de salud en general y su calidad de vida.
Sí, porque ya vienen seguramente con algunos problemas más de consumo de azúcar, de ciertos asuntos que tienen que ver con hábitos un poco complicados de que vienen desde la misma adolescencia, ¿no? De la niñez, de la adolescencia.
Es cierto. Incluso nosotros con cierta satisfacción hasta el momento hemos encontrado estudiantes muy sanos, si lo vemos desde el punto de vista del consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol. Pues no sé si sea coincidencia o qué, pero los estudiantes que hemos atendido hasta el momento no tienen esos factores de riesgo, pero sí tienen otro que sí está muy relacionado con esa edad, pues con esa edad puntual, y que nosotros también tenemos que empezar a intervenir desde esos primeros semestres, y está relacionado con los vapeadores que están tan de moda porque eso se les volvió a ellos pues una excusa social. Pues y el otro, el uso de piercings o otro tipo de dispositivos en lengua, labios, y que incluso ya les generan impactos en su salud bucal, y a veces ellos tienen cierta resistencia a comprender el por qué sí o el por qué no de estas cosas, o incluso a negociar para dejar de utilizarlos. Entonces se encuentran unos factores de riesgo puntuales que sería bueno pues también hacer acompañamiento y seguimiento posterior, que no se queden solamente como en este ejercicio puntual.
A modo de pedagogía, ¿qué efectos trae precisamente en el adolescente el uso de vapeadores o también de esto que mencionabas de los piercing en la boca?
A modo de pedagogía,
para explicar que a los padres de familia en general, bueno, y a todo el público que nos escucha, ¿qué efectos trae a la salud bucal de un adolescente, de un joven de 17, 18 años, este tipo de hábitos, este tipo de situación, pues, en la cual quieren expresarse con estos objetos?
Listo, con el uso de vapeadores hay muchos asuntos que todavía están incluso en estudio, porque digamos que es algo reciente, pues, de un uso muy... muy reciente, hace muy poco pues que están tan de moda, pero sí generan efectos similares a los que genera cualquier, pues, la combustión de cualquier otro dispositivo, otro hábito, como por ejemplo el cigarrillo. Entonces puede generar afectaciones también en la salud de las encías, disminuir de alguna manera la parte que tiene que ver como con los anticuerpos o con la respuesta a posibles infecciones que ven en salud, pues, a nivel oral. Pueden inducir también a que haya resequedad bucal, y la boca, pues ustedes saben que la saliva es un medio de protección ideal para la boca, entonces la medida que esa saliva se disminuye, entonces también el estudiante, el paciente, está más expuesto a que den otro tipo de enfermedades como la caries dental, y otro montón de efectos que están en estudio pero que uno escucha muy frecuentemente y pueden estar relacionados, por ejemplo, con el desarrollo de algún tipo de cáncer, ¿cierto? Eso respecto al uso de vapeadores. Respecto al uso de los piercing orales, sí se ha demostrado que pueden generar efectos, incluso partiendo como desde la base, efectos en la higiene oral del paciente, porque generan acúmulos de restos de alimentos, de bacterias, bueno, y ese acúmulo predispone a que el estudiante, a que el paciente puntualmente desarrolle otras enfermedades en boca. También afecta porque de alguna manera esos dispositivos pueden generar fracturas dentales. Hemos tenido pacientes, una de ellas, por ejemplo, hace parte de este ejercicio, en el cual el piercing le ha inducido la separación de sus dientes hasta la pérdida incluso del hueso que está alrededor y que puede soportar esos dientes puntualmente. Entonces tampoco es que genere, o sea, también es un factor de riesgo muy significativo para ellos.
Claro, y entregar esa información es seguramente crucial para precisamente la toma de decisiones en cuanto a que se realiza, pues, con el cuerpo y las intervenciones, pues, que del mismo se hacen. También en esa edad está en plena formación, o está terminando la formación de todo lo que es la boca, pues, la acomodación de los dientes, etcétera, de la correcta masticación, etcétera. ¿Cómo que han encontrado alrededor de eso, de estos asuntos que tienen que ver con las de la masticación, de los dientes, de... se me escapa la palabra, de la oclusión, y también como de los procesos que hacen los jóvenes de hacer estos procesos largos de acomodación de los dientes?
Bueno, de los tratamientos de ortodoncia.
De ortodoncia es la palabra que está buscando, sí, ortodoncia.
Acá tenemos como dos caras. Con nosotros ha llegado a este programa algunos estudiantes que ya iniciaron su proceso de ortodoncia, entonces llevan dos, así como dice Carlos, uno o dos años durante ese proceso de tener sus brackets, de ir acomodando de manera paulatina sus dientes en la posición que deben tener dentro de sus encías, y que incluso esos fueron algunos de los que manifestaron dudas cuando íbamos a comenzar este ejercicio, porque decían, pero es que venga, yo ya tengo un proceso de ortodoncia iniciado, esto no interfiere, no les genero dificultades a ustedes y el ejercicio no me genera dificultades a mí. Entonces es explicarles a ellos que es un asunto que es complementario, que va apuntando sobre todo a mejorar sus condiciones de salud general, sus hábitos de higiene, que ayuda a que incluso los resultados de la ortodoncia que ya están iniciando o de los aparatos que usan sea muchísimo más provechosa. Y también tenemos el otro lado, y es el de los estudiantes que nunca han consultado, que entonces también tienen problemas en la acomodación, en la posición de sus dientes, en la acomodación de su mordida o en la oclusión, como mencionaba Carlos, y que se les explica, esta es la condición que presentas, lo ideal sería hacer este tipo de tratamiento, el programa llega hasta este punto, pero entonces de aquí para allá podemos acompañarte haciendo la remisión para poder mirar cómo hacemos el resto de la atención. Pero si son problemas bucales, llamémoslo así, o diagnósticos que son muy usuales en esta edad, tienes toda la razón, está muy acompañada de la finalización de todo lo que tiene que ver con esa acomodación de la oclusión y de la posición de los dientes. A ellos les preocupa realmente un poquito más la posición desde lo relacionado con lo estético, uh-huh, que es de la función, pero sí está muy ligado a la edad.
¿Qué medidas se están haciendo, qué medidas se están tomando para garantizar precisamente la continuidad y la efectividad de este proyecto después de lo que se está realizando en este momento?
Bueno, a nosotros nos interesa evaluar los resultados del proyecto, no solo desde lo cuantitativo, o sea, no solamente desde venir y decirle a ustedes, hemos atendido tanto número de estudiantes, ¿no? Nos interesa también hacer la evaluación del ejercicio muy desde lo que percibe el estudiante que atiende, el estudiante que es atendido, incluso puede ser hasta extenderlo un poquitico hasta el núcleo familiar, porque en ocasiones cuando las auxiliares llaman y citan al estudiante paciente para estas consultas, el que contesta es el papá o la mamá, entonces también hay cierta disposición de la familia para este ejercicio, entenderlo desde la experiencia también de los profesores y de las auxiliares que lo acompañan. Y eso nos va a dar una información acerca de qué tan pertinente es continuar con este tipo de apuestas. Hasta el momento yo podría decir de manera un poquito prematura que la comunidad académica lo espera y lo necesita, que incluso nosotros nos soñamos yendo a regiones dentro de nada a hacer este mismo tipo de ejercicios. Obviamente tocará pues con una logística pues y en su momento pensarlo de una manera un poco más efectiva, pero lo hemos pensado así. Nosotros periódicamente nos reunimos Facultad de Odontología con la Jefatura de Promoción y Prevención, que hace parte de Bienestar Universitario, y evaluamos todo lo que el ejercicio ha venido trayendo consigo, entonces todos los asuntos positivos, los asuntos por mejorar, buscamos nuevas rutas para poder alcanzar mayor cantidad de estudiantes, posterior a la atención de ellos nos devolvemos, hacemos el seguimiento de ellos acerca pues de cómo se sintieron, de qué cosas quedaron pendientes, si quedaron pendientes entonces buscamos las rutas para poderlos canalizar y que no quede nada en el aire, pero es un ejercicio que todo el tiempo se está mirando como a sí mismo y está buscando mejorar para que cuando lleguemos a los 5.000 estudiantes que nos mencionaba Carlos al inicio, sea lo más prolijo posible para que sea así de efectivo como y exitoso como nosotros queremos.
Claro, es una producción constante de citas y de toda una logística que se tiene que organizar alrededor de esto. Precisamente son desafíos que se tienen en este momento. Esos son los desafíos para el futuro. ¿Y qué desafíos han encontrado hasta ahora? O sea, todo esto, que aparte de crecer, ¿qué desafíos enfrentan en este momento el programa?
Inicialmente de pronto había un desafío puntual y está relacionado con la respuesta o con el sentido de responsabilidad del estudiante beneficiario con esta atención que llega a complementar las otras ofertas que Bienestar tiene para ellos. O sea, te lo explico de alguna manera, ellos inician su proceso de atención, pero algunos se quedaban en el camino porque el argumento era que tenían otro parcial, otra actividad. Pienso que de pronto puede estar relacionado con los asuntos de gratuidad del mismo, pero se ha ido mejorando, se ha ido corrigiendo el asunto, haciéndoles a ellos siempre mucho énfasis en que esto es un asunto de responsabilidad con ellos mismos y que es un asunto de cuidado porque ellos hay que formarlos también en eso de sus etapas iniciales, entender que los recursos con los que ellos estudian y se cuidan en todos estos aspectos relacionados con bienestar son dineros públicos también, entonces es el cuidado de lo público y hacerlos sentir como que ellos están en una situación privilegiada y por eso responder con responsabilidad con ellos mismos por el asunto puntual pues que están haciendo, pero con sus compañeros pares que se están formando a través de esa atención también. Entonces ese sería pues como el desafío inicial que se nos planteó. Estamos, yo creo que en la fase final de lograr superarlo.
Y el voz a voz también funciona mucho, ¿no? Lo que mencionabas al principio de que el estudiante lleva a otro y le van contando, y se van contando mutuamente, ¿no?
Sin ninguna duda, incluso uno de los objetivos a largo plazo que nosotros tenemos es eso, que la comunidad universitaria vea en la Facultad de Odontología un referente clave para resolver sus asuntos de salud bucal de manera cercana, oportuna, diligente, de calidad, que ellos nos identifiquen así, porque, bueno, si un estudiante de cualquier dependencia puede que sepa que la Facultad de Odontología existe, pero no todos saben que pueden acceder a la atención en ese lugar y que tiene todas esas características para ellos, en este caso financiada por Bienestar, pero cuando incluso lo buscan por medio de, pues financiándolo ellos mismos a muy bajo costo y con unos estándares de calidad muy altos.
Son varios pilares entonces que tiene Bienestar Universitario para la atención de los estudiantes, ¿no? En este caso, el pilar de la salud bucal, ¿cuál otro mencionabas ahora que debería integrarse mucho más dentro de Bienestar Universitario, dentro de la misma faceta de la odontología?
pues nosotros soñamos con articularnos con ellos, hasta con el programa, por ejemplo, de PEPA, que es el de consumo, el de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, el programa que tienen de sexualidad responsable, es que son muchos. Hace, uh-huh. pues más recientemente ellos dieron apertura a su sala de lactancia, y la salud bucal tiene todo que ver también con la lactancia. Entonces mira que hay muchos escenarios en los cuales convergemos de alguna manera, entonces buscar esos puntos para potenciar esas actividades y que la comunidad educativa sea pues la total beneficiaria de esos esfuerzos que se hagan entre varios en torno a su calidad de vida.
Lo escuchan en regiones. ¿Cree usted que para más o menos hay alguna proyección para las regiones del departamento, las seccionales, sedes y seccionales multicampus de la universidad?
Yo creo que inicialmente con estos ejercicios de educación para la salud, que sería el primer ejercicio, muy prontamente. Yo esperaría que el segundo semestre podamos empezar a llevarlos algunas de esas sedes y seccionales como mencionas. En lo que estamos hablando de beneficios a estudiantes, por ejemplo, con este tipo de ejercicios. La facultad ya está haciendo presencia en otras sedes y seccionales con las ofertas de educación continua, con el programa de teleodontología, pero con este puntual yo creería que este segundo semestre podríamos irnos planteando con ejercicios de educación para la salud, y ya sería a la hora de evaluar con bienestar los resultados incluso de esta prueba piloto, ellos en qué tiempos consideran que sería adecuado empezar a llevarnos el servicio de atención clínica puntual a todos estos estudiantes que también nos están esperando, y que yo invito a que no dejen de hacerlo, que vamos a llegar.
Oriana Delgado Restrepo nos acompañó hoy en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Alguna recomendación, algún comentario final que quieras agregar?
No, Carlos, agradecer a ustedes por este espacio para socializar las nuevas apuestas que como Facultad de Odontología estamos pensando, y también realizarles la invitación, porque la facultad tiene una apertura completa y constante a escucharlos a ustedes como comunidad educativa, estudiantes, docentes, padres de familia, que otras cosas incluso de la facultad quisieran ver, participar, construir, y estamos abiertos pues a que sea siempre una construcción en conjunto. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de contarles en qué andamos.
Muy bien, muchas gracias, y a Dagoberto Paternina, la asistencia en la parte técnica, a Claudia Campuzano en la gestión de contenidos de este espacio radial que va los lunes a las 10 de la mañana, y quien las habla, Carlos González, los invita para que continúen en nuestra sintonía, y los esperamos el próximo lunes.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.